Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy te saludo desde un auténtico paraíso, Líbana, ese rincón de nuestra región que deslumbra por todo, paisaje, historia y esa esencia única que se respira. Una vez llegas a este lugar que atrapa, conquista y de qué manera. Bueno, de hecho, capital del turismo rural en el 2020, es uno de los pueblos más bonitos de España. Estamos en Potes, en el corazón de esta comarca, rodeados de las majestuosas montañas de los picos de Europa, de una riqueza cultural que atrae a miles y miles de visitantes cada año, a pesar de esas obras del desfiladero que tela marinera, ¿eh? Pero por ello tampoco frena y tiene mucho más valor añadido que esos visitantes y turistas se sigan acercando. Líbana, está claro que no solo es un lugar de postal, es también un territorio lleno de retos, de sueños, de proyectos que evidentemente buscan mantener viva su identidad, su economía y sin perder de vista la sostenibilidad y las necesidades de todos y cada uno de los vecinos. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, les habla Cristina Jimeno. Estoy en un programa muy especial en donde queremos mirar un poquito más allá de lo que el visitante ve, y es obvio, profundizar en esos temas que definen el presente y el futuro de Líbana, y para ello pues cuento con la mejor compañía y el mejor anfitrión, que es Javier Gómez, el alcalde de Potes. Hoy nos va a ayudar a entender cómo ha sido este 2024, tras ese intenso año jubilar. ¿Qué previsiones hay de cara al próximo año? Porque este ya se está terminando. Y desde luego, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, que enfrenta esta comarca tan especial? Desafíos que son muchos. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por las palabras tan cariñosas hacia Potes y Líbana, que además me consta que las sientes.
Las vivo y creo que me quedo corta, alcalde. Bueno, esas obras es lo que hay, ¿no? Las obras es lo que tienen. Llevan muchos años trabajando en una carretera muy complicada. Todavía quedan unos cuantos años más. Bueno, si uno viene con tiempo a disfrutar de Potes el fin de semana, no hay problema, se adapta. Yo me imagino para ustedes, bueno, pues por ejemplo para ir al médico, ¿no? Ir y venir constantemente tiene que ser un auténtico calvario.
Las obras del desfiladero son una reivindicación de Líbana desde hace ya muchos años y por fin son una realidad. Se están ejecutando y indudablemente Líbana, su comunicación con el resto de la región es por el desfiladero. No podemos cerrarle, entonces tenemos que convivir con las obras, pero yo creo que hoy por hoy se ha conseguido que no sea un tema de conversación ya, en el día a día las obras del desfiladero.
Hemos estado 50 minutos más o menos para 14-15 kilómetros.
Sí, pues eso es lo que...
Hombre, veníamos lógicamente con ganas de instalarnos aquí.
Pero claro, en otro lado de la balanza se ve que las obras avanzan, que los recursos son suficientes, tanto en maquinaria como en recursos humanos, entonces que cada vez se van abriendo nuevos tramos y cada vez queda menos. Y como te digo, no solamente para los miles de visitantes que recibimos al año, sino para los miles de viajes que tenemos que hacer los lebaniegos fuera de la comarca, pues es imprescindible que tengamos una carretera del siglo XXI, como de hecho ya se va viendo que va a quedar, y solamente pues desear que pasen rápido estos plazos y que en el año 26 se cumplan las previsiones y tengamos una obra, como te digo, terminada.
Bueno, terminando está el año. ¿Qué tal ese año turístico en Potes, en toda la comarca? ¿Se superaron las expectativas? ¿Se frenó tras ese intenso año jubilar o todo lo contrario?
No, yo creo que nosotros desde hace ya muchos años tenemos la fortuna de no depender tanto de eventos puntuales como es la celebración del año jubilar, que indudablemente pues supone la llegada de miles de visitantes extras, pero como te digo, Potes y la comarca de Líbana ya desde hace muchos años y muy al principio del año, ya no, en primavera, y tenemos ya una ocupación hotelera importante, que lógicamente los meses de verano pues llega a porcentajes de lleno, pero hoy que estamos a final de noviembre todavía hay visitantes y el puente de la Inmaculada se prevé que va a ser buena.
Ya sabe que nos gustan mucho las cifras, los titulares en los medios de comunicación. Si tenemos que hacer una comparativa con el año anterior, hablamos de la misma tónica, bueno, se han superado.
Yo no creo que nadie se queje ya. Y se haya acordado del año anterior. O sea, el año anterior fue bueno y este también, ha sido bueno.
Más allá de las carreteras, sí que ya, y nos vamos a centrar en desafíos, seguimos teniendo en pleno siglo XXI problemas de comunicación, ¿verdad, alcalde? En muchos pueblos, ¿no? Como la falta de cobertura telefónica, ¿no? De banda ancha.
Por ejemplo, sí, bueno, se ha hecho un esfuerzo importante de extender la banda ancha desde a todos los ayuntamientos. Todavía no se ha implementado al 100%, pero sí que es cierto que, y más, a ver, después de la pandemia, yo creo que de todos los ayuntamientos y todos los alcaldes, no solamente de Líbana, dimos más importancia, si cabe, a las necesidades de los vecinos, ¿no? Y entonces yo creo que en el día a día tenemos que preocuparnos por cuáles son esas necesidades y realmente si queremos que tengan unas condiciones para que puedan plantearse desarrollar un proyecto de vida en los pueblos y esa tan traída llevada, que los pueblos no se vacíen, pues hay que dar servicios. Y la banda ancha y las comunicaciones son fundamentales para... y no perder otros que tenemos, y como son los médicos o la oficina de la Seguridad Social o del INEM.
Vamos a seguir en este ámbito, porque es verdad que fijar población, despoblación, es todo un desafío en muchas zonas rurales. ¿Se están tomando las medidas necesarias en Líbana?
Pues es que yo entiendo que es un problema que no tiene una fórmula que vale para todos los lugares. Las circunstancias del Líbano son totalmente distintas a las de comarcas limítrofes, tanto de Cantabria como, por ejemplo, Valdeón o Pernía. Pero en Líbana tenemos que conseguir coordinar lo que es la oferta y la demanda en la actividad hotelera y hostelera, que es la más importante hoy por hoy en la economía, aunque no la única de la comarca. Y sí que vemos que ahí hay algo que hay que trabajar para conseguir que los negocios tengan esa mano de obra que necesitan, pero a la vez esos trabajadores tengan unas condiciones que les inviten a permanecer y a quedarse en la comarca. Entonces, para eso hay que acabar con la desestacionalización, o sea, no con que los establecimientos abran por temporadas. Y que conseguir que haya establecimientos que ofrezcan esa actividad todo el año para a la vez ofrecer unas condiciones laborales adecuadas.
Hablamos, ¿no?, principalmente de hostelería, ¿no? También negocios, comercio local.
Principalmente de hostelería, aunque ya te digo que desde hace unos años, pues afortunadamente, Líbana ha sabido volver la vista hacia el sector primario. Y volver a poner quizás esos sectores como son queserías, miel y otras industrias agroalimentarias, vinos o rujos, pues está creando empleo ahora.
Vamos a tomar un cafetín, yo creo que es un buen momento, ¿verdad? Tenemos 11 grados, por cierto, está prevista hoy una máxima de 23, mientras disfrutamos en este programa especial de Grandes Consejos.
Ayer invité a mis amigos a cenar y tengo que pintar las paredes, sobre todo el salón y la entrada.
Pues anímate y le damos un cambio a la casa. Y para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Este Black Friday lo eliminamos todo.
Eliminación total en Muebles en Rey Santander.
Tenemos todos los muebles de la tienda con el 50% de descuento.
Con el 50%.
Eliminación total Black Friday en Muebles Rey.
Ahora es el mejor momento.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Alcalde, que no le he agradecido que está aquí, bueno, más que acogedor, este salón de plenos del ayuntamiento. Claro, pasaron de la Torre del Infantado aquí por esas obras que se acometieron entonces y ya no se han movido.
No, porque la verdad que como imagen institucional el ayuntamiento, la Torre del Infantado es inmejorable y de hecho lo utilizamos muchas veces.
Esto está un poquito más escondido, pero impresiona muchísimo entrar.
Es el antiguo convento de San Raimundo y nos permite pues muchísimas posibilidades a la hora de poner los servicios administrativos, ¿no? Solamente tenemos aquí no solamente el ayuntamiento, sino la mancomunidad, el juzgado de paz, el grupo de acción local y es el centro administrativo de Líbano, yo creo.
¿Qué proyectos tiene en mente, alcalde, el consistorio para el próximo año? ¿Qué tiene encima de la mesa como prioritario?
Pues verás, un poquito al hilo de lo que estábamos hablando, pues empezar las obras del edificio que va a acoger el centro de formación profesional de una rama de hostelería, porque creemos fundamental en Líbana el tener ese centro de enseñanza que permita dotar de mano de, o sea, de personal y de mano de obra cualificada a esos establecimientos hosteleros que la necesitan. Y además es una fuente de trabajo seguro. O sea, que creemos que no va a haber necesidad de que nadie que se forme salga del Líbano, sino su voluntad, porque va a tener trabajo aquí, ¿no?
Bueno, se incorpora y nos acompaña en esta charla desde el Ayuntamiento de Potes, bueno, el gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Líbano. Es un proyecto muy ambicioso que busca pues dinamizar el turismo de manera muy respetuosa con el medio ambiente, que ya está dando frutos tangibles. De hecho, hemos conocido hace muy poquitas horas, bueno, una noticia muy importante que ahora abordamos, que ha trascendido, repasando desde la digitalización de 70 rutas de montaña accesibles para todos, hasta esa futura creación, bueno, que ya estamos creo que en una segunda fase, ¿no?, de un centro románico en Piasca, ¿no?, que será un referente a nivel nacional. Es un plan que promete tener un impacto profundo, y no solo en Potes, sino en toda la comarca. Su gerente es Andrés Palomo, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, póngalo en contexto, cuéntale un poquito a los oyentes en qué consiste y qué es lo que pretende exactamente este plan.
Bueno, este es un plan financiado a tres bandas, por lo que es la Administración Estatal, la Autonómica y la Mancomunidad de Líbano, la Administración Local, financiado con 2.750.000 euros, que está muy atomizado en cuanto a la distribución de las actuaciones y a su número. Son más de 100 actuaciones, concretamente en cuanto a obras civiles. En equipamiento son alrededor de 55 obras civiles las que tiene previsto ejecutar hasta final de 2025. Llevamos ya desde 2021, 3 años y medio ejecutándolo. Estamos en un avanzado proceso de la ejecución. Y lo que trata principalmente es consolidar un modelo turístico de desarrollo basado o asumiendo como eje vertebrador la sostenibilidad. Esto es limitar lo que sería el impacto de la actividad turística en lo posible, sin comprometer su viabilidad a futuro, ¿no?
Es que hay que cuidar este patrimonio natural, cultural que tenemos en esta zona, que es un verdadero tesoro, ¿no? Aunque también hay que pagar sus peajes, ¿no? Aquí hay un reservorio de fauna y endemismos de la península ibérica que son realmente impresionantes. Yo no sé si estamos siendo capaces de trasladar fuera de nuestra región el paraíso, desde luego, que tenemos en esta comarca.
Sí, mira, podría decir que Líbana respira cordillera por los cuatro costados. O sea, es un territorio que tiene el 75% del mismo como espacio natural protegido de diferentes categorías. Y uno de ellos, que es la Zona Especial de Conservación Líbana, la CEC Líbana, un espacio Red Natura 2000, acaba de adherirse recientemente, en el pasado mes de enero, fue en la Feria Fitur donde se hizo oficial, vamos a decir, esa adhesión, al sistema de reconocimiento de turismo sostenible en la Red Natura 2000, a la cual se ha adherido el mismo espacio, los gestores del espacio protegido, a través de la Dirección General de Montes, y 8 empresas de la comarca que asumen ellos mismos en su gestión diaria la sostenibilidad como su manera de funcionar y se han comprometido a difundir y divulgar los valores naturales de la comarca como uno de sus principales ejes, vamos a decir, ¿no?, de funcionamiento.
¿Quién me habla de ese centro del románico que va a ser un referente a nivel nacional y va a abrir este verano?
Bueno, yo puedo hablar como gestor o gerente del plan de sostenibilidad, no como especialista, desde luego, en el asunto, ¿no? Pero sí que puedo decir que puede ser un referente por el hecho de que va a poner en valor todo lo que es la escultura románica del siglo XII y diferentes elementos de esa época, siglos XII, XIII, existentes en la comarca, de otros templos de la comarca, del románico, y por lo que he escuchado a los especialistas, que son los que llevan realmente la dirección de contenidos de este futuro centro de interpretación, pues va a tener una importancia a nivel nacional.
Estamos en la segunda fase ya. O sea que...
Sí, se ha hecho lo que sería la reforma del edificio, primeramente para adaptarlo a ese futuro uso, y ahora estamos con la la preparación de lo que serían los contenidos y el mobiliario para acabar de rematar la puesta en marcha, esperemos que antes del verano de 2025.
Bueno, para ir finalizando esta primera parte, que ya tengo en este salón de plenos más invitados para seguir profundizando en la historia, en la vida, en las gentes de esta comarca, alcalde, la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, que usted preside, también ha mejorado una conexión de una ruta de las ermitas. Me han dicho, eso es un espectáculo, lo tienes que contar, en el entorno de Santo Toribio, ¿no? Habéis hecho ahí un importante trabajo también,
sí,
¿no?
Sí, es una actuación dentro del plan de sostenibilidad y hay actuaciones que son municipales y luego otros que llamamos comarcales, que son de interés comarcal, y en este caso es de interés comarcal, y lógicamente en ese entorno de Santo Toribio de Liébana, poder unir con una ruta el Jueves Santa, Santa Catalina, San Miguel, pues la verdad que es una actuación en la que estamos contentos y ya estamos recibiendo pues buena respuesta por parte
buen feedback por parte
de la gente que ya lo está disfrutando.
Andrés, ¿cuáles son los próximos pasos del plan de sostenibilidad? ¿Qué desafíos tienen de cara al año que viene, por ejemplo?
De cara al año que viene, pues los hay importantes. Por ejemplo, en materia de accesibilidad, de turismo accesible, la creación de la primera senda accesible del entorno Picos de Europa, que no hay ninguna hasta el momento, dentro de lo que sería el Parque Nacional y sus zonas más aledañas, no hay ninguna, y queremos hacer una senda de aproximadamente 400 metros de longitud, un poquito más. Eso, por ejemplo, puede ser uno de los proyectos importantes para el año que viene, y otro en la vía de Potes, como es la puesta en valor, recuperación de la Plaza de Jesús del Monasterio, en el mismo corazón de la villa. Se va a cambiar toda la pavimentación íntegramente, haciendo un poquitín la estética de la misma y lo que serían las instalaciones más acorde con lo que corresponde a una villa de este estilo, un conjunto histórico.
Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias, alcalde, por hacer de anfitrión. Estamos muy a gusto, muy, muy a gusto en este salón de plenos. Vamos a... Gracias, de verdad, Andrés.
Siempre bienvenidos.
Para seguir disfrutando en nada, voy a saludar, bueno, pues a un hombre que es todo un empresario y es el alma del Hostal Remoña y que lleva años promoviendo el turismo rural y organizando eventos que trascienden, ¿no? Y que desde luego proporcionan grandes titulares. A vuelta de pausa, saludo a nuestro siguiente invitado, Jesús Prellezo.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
¿Dónde vas a guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución. Canapé Arcón con
una promoción especial del 60%.
También 60% de descuento en varios modelos de colchones, grandes promociones en fundas nórdicas y mucho más.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales como el Diorobaco, el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta en el puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico.
Caracara Santander te invita a disfrutar del Black Friday local hasta 29 de noviembre en la Alameda de Oviedo. Food trucks, música y mucho más. Gana premios de comercios locales comprando en los establecimientos adheridos a la campaña y recoge tus cupones. Infórmate en caracarasantander.com y redes sociales. Ayuntamiento de Santander. Financiado por la Unión Europea. Next Generation.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, desde el corazón de Picos de Europa, en Espinama, este hombre combina tradición, naturaleza, deporte y un profundo amor a Liébana, a la tierra, bueno, que le vio nacer, ¿no? Jesús, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenos Muy días. Buenos días, acércate un pues poquito nada. Más al micro. Llevas años promoviendo el turismo rural, organizando eventos que conectan a los amantes de la montaña con el espectacular entorno que aquí tenemos, desde ese kilómetro vertical de Fuente D, que ahora creo que se puede realizar todos los días del año, ¿no?
Sí, mientras sí. No tengamos nieve en el recorrido, se puede realizar cualquier día del año, y es espectacular.
Sí.
Porque estás abajo en Fuente D, porque me acuerdo cuando empezamos con él, hace ya... Este año próximo, 2025, vamos a hacer la 15ª edición, dos de pandemia, no hicimos nada. Y la gente venía al principio, la primera edición y segunda, y decía, ¿pero por dónde vamos a subir? ¿Pero por dónde vamos a subir? Y subimos por donde subían los antiguos vecinos del pueblo de Espinama, a ver el ganado a los picos.
Pues a mí me suena eso, kilómetro vertical, claro, tú miras estas majestuosas montañas y me pongo como a temblar. Eso pues no sí. Será apto para... ¿Todos públicos o qué?
Exacto, para todos públicos, pero todo depende cómo te lo tomes. Si te lo tomas en plan en competición, entonces, pues ya, tienes que saber tus límites. Claro. Si no, te lo puedes tomar, como conozco gente, que van a dar un paseo potente y se tiran 3 horas subiendo y disfrutando del entorno de estar subiendo el Circo Glacial de Fuente D. Algo espectacular.
Bueno,
y después miras para atrás y ves la cordillera Cantábrica... Con el coliscao ahí que ya se te cae la baba.
Claro, o sea, que sí. Esto brutal. La mente, esto es un trabajo mental maravilloso, sí. ¿Verdad? Aquí se paraliza el tiempo, el estrés, el agobio, la angustia. Aquí uno solo recibe energía. ¿Qué te voy a contar aquí que llevas toda la vida?
Ayer te lo comentaba.
Es verdad. Se lo tengo que contar a la gente cuando yo charlaba con él por teléfono. Me dice, aquí te estoy saludando desde un tejado. Estabas arreglando el tejado del hotel.
De unos cerdos que tengo. Y porque
aquí
cuando
se vive a otro ritmo.
Claro, y estaba sentado ahí hablando contigo por teléfono y estaba,
sí, me estabas trasladando, me dice,
estaba,
mira,
en la gloria.
La verdad es que vaya paisaje que gana todavía más enteros con una jornada con cielo despejado espectacular como
es
la
brutal,
de hoy.
Es brutal. Yo es que te voy a contar que llevo aquí 51 años, por suerte.
Oye, ¿habéis notado que se desestacionaliza esa palabra que tanto nos gusta, pero que, bueno, parece que en lugares como este se va notando, ¿no?
Sí,
tú me decías, a ver. Ahora empezamos a ver gente...
Sí, tenemos que...
En meses del año, que sí. Antes era imposible, ¿no?
Tenemos que sentarnos y pararnos un poquitín y decir... Noviembre de 2024 y noviembre...
Del 19.
Del 19. No tiene color.
Ya, o sea, que se ha incrementado en estos últimos años.
Aquí en la comarca de Líbana tenemos gente. No podemos comparar con julio, agosto y septiembre. Hay que ser sensatos
ya.
Y pensar un poquitín. Pero se mueve la gente,
sí.
Que es lo importante. ¿Por qué? Porque algo estamos haciendo bien. O sea, no podemos querer abarcar más de lo que podamos apretar, pero si hacemos bien las cosas, podemos llegar a desestacionalizar el turismo en la comarca de Líbana. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que no solamente se da vida a los picos de Europa, sino al deporte, actividad de andar por rutas y demás, sino cosas como lo que acabamos de oír del románico,
ya,
el Año Santo Lebaniego, todas estas cosas
impulsan aún más
mucho,
¿no?
Claro. Y nos trae mucha gente en época en la que hay poco turismo.
Claro, y tú, evidentemente, ¿quién mejor para contar esto con un negocio familiar como el que regentas, no?
Pues sí, mis padres montaron el Hostal Remoña el 30 de marzo del 80, y ahora le regentamos mi hermana y yo.
Uh-huh.
Sí,
bien,
muy contentos. La verdad que muy contentos. Y todo gracias a los amigos y los clientes que nos tienen siempre en mente para venir a visitarnos y disfrutar de la comarca de Líbana.
Y gracias a esa energía que tú transmites, porque, por ejemplo, también, hablábamos del kilómetro vertical Fuente D, pero se acaba de celebrar el Trotabúhos y la Trotamochuelos, ¿no? Dos pruebas no competitivas que han reunido, yo creo que habéis batido récords.
No hemos batido récord porque antes de la pandemia ya metimos una vez 500 personas y en la zona donde montamos la cena y demás no entrábamos todos. Con lo cual, después de la pandemia, quisimos poner una inscripción y cambiar un poquitín el sistema, que la gente se inscribiera para tener un control de la gente, y pusimos un máximo de 300 personas.
Uh-huh.
Porque ante todo hay que dar calidad y que la gente venga a pasárselo bien. Y de la Trotabús y Trotamochuelos, lo que más me gusta es la Trotamochuelos.
¿Por qué?
Por los niños que congregamos. Niños. 76 niños este año con su frontal.
¿Y qué son pruebas? Cuéntame.
Es una prueba lúdica, deportiva, en la que los niños tienen que ir acompañados de sus padres. Y hacen un trozo del camino badiniense, que va de Fuente D a Espinama. O sea, estás metiéndoles, incorporándoles algo a su vida, de algo que tenemos nuestro, como es el camino badiniense, que es como el lebaniego, ¿sabes? Y después les impulsan un poquitín a lo que es el medio ambiente, el contacto con la naturaleza, vivir el entorno y vivir de él. Saber que lo puedes hacer.
Se me acaba el tiempo. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al organizar todos eventos? ¿Y uno no tiene ya poco con su negocio empresarial?
No, a ver, ¿no? Retos ninguno, porque estamos ahí cuatro o cinco personas y no... A ver, hablo yo siempre porque me llamáis a mí, pero está David, estaba Pablo Criado, está David Asenjo, que son los cuatro que estamos ahí siempre. Pero después hay mucha gente detrás que nos apoya. Y retos, pues no, como lo vemos una cosa que nos gusta, que lo hacemos por dar a conocer nuestra comarca de Líbana, aunque algunos de ellos no son de Líbana, pero se han venido a vivir aquí desde Madrid y les ha encantado, pues hacemos cosas diferentes para que la gente lo conozca e intentar de esa forma desestacionalizar el turismo.
Claro que sí.
Y dar vida a la comarca de Líbana, porque no solamente enseñamos el deporte. Nosotros, nuestra máxima es meter deporte, gastronomía y productos lebaniegos que damos a todos los participantes en nuestras pruebas. Y conjugas ahí y creas una economía que es fundamental para los que vivimos aquí en la comarca.
Jesús Prellezo, gracias por este ratito. Seguiremos en contacto.
Pues nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.
Que tengas a un
vosotros.
Día estupendo. Gracias.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Potes, en el corazón de los Picos de Europa, y con muchas ganas de hablar con la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, consejera del Gobierno de Cantabria. Su departamento no solo vela por la cohesión entre los municipios de la región, sino que lleva nuestra voz a foros tan relevantes como el Comité Europeo de las Regiones. Cantabria parece que pisa fuerte en Europa y hoy queremos entender qué significa esto para nuestra tierra y para cada uno de nosotros también. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pero qué suerte tienes, Cristina.
Bueno, pero
te cambio,
no me extraña, hoy la verdad es que estoy...
¡Qué maravilla!
Estoy realmente emocionada porque es un lujo poder disfrutar de este paisaje con un cielo azul completamente despejado, con estas vistas que le quitan a uno el sentido, sin lugar a dudas, y que además, bueno, pues se promete una temperatura máxima de 23 grados. Bueno, consejera, que la semana pasada Cantabria entró por primera vez en la mesa del Comité de las Regiones, ¿no? ¿Qué implica este hito para nuestra comunidad?
Bueno, pues implica estar en el órgano decisor, ¿no?, de los proyectos y de las iniciativas que se van a debatir tanto en las comisiones como en este caso en el pleno, ¿no?, en el pleno del Comité de las Regiones, de cómo van a ir los diferentes procedimientos y decidir también, bueno, pues cuestiones internas del día a día del Comité de las Regiones, que pues para Cantabria como primera vez es importante. Yo creo que ya hemos batido dos récords en un año y medio desde que hemos llegado al gobierno, ¿no? El primero fue que después de 8 años de que no hubiera un presidente nombrado a nivel nacional, pues María José Sáenz de Buruaga, perdón, nacional no, del comité, María José Sáenz de Buruaga dio ese paso y quiso representar a Cantabria ante el Comité de las Regiones, cosa que no pasó en los últimos 8 años de gobierno. Y además, encima, para más inri, pues en este año hemos roto esos 26 años de sequía de presencia de un presidente de Cantabria en Europa. María José fue en el mes de abril, yo creo que fue, ahora mismo no me acuerdo, abril, sí, yo creo que fue abril, fue a Europa a defender a nuestros ganaderos, a pedir que el lobo desapareciera de las especies súper protegidas, y era la primera vez en 26 años que un presidente de Cantabria estaba en ese pleno defendiendo los intereses de nuestra tierra. Además, Cristina, también tengo que decir que somos la única comunidad autónoma que, teniendo de titular a un presidente, tiene de suplente a un consejero. La mayoría de las comunidades autónomas está el titular de... Hay alguna que tiene consejero, pero el titular es el presidente y le sustituye el director general. Aquí en Cantabria no, le hemos querido dar el rango y la importancia que tiene el Comité de las Regiones para las políticas que se aprueban en Europa y que luego hay que aplicarlas en el territorio, y creemos que es importante dar a conocer y darle el rango que tiene, ¿no?
Consejera, quiero seguir por ahí para seguir, bueno, un poco poniendo el valor, el papel, ¿no?, de nuestra región en ese comité y la capacidad de influencia que tienen las comunidades en la gestión europea.
Pues, bueno, hace 30 años, de hecho este año se celebra el 30 aniversario del Comité de las Regiones. A mí me gustaría saber si aquellos que hace 30 años decidieron crear el Comité de las Regiones, un órgano de debate y de confluencia de todas las regiones de la Unión Europea en el seno de la Unión Europea, en Bruselas, pensaban que 30 años después íbamos a estar aquí. Yo no puedo decirlo, espero que mañana, que tengo un encuentro en Rioja...
Mañana viaja a La Rioja, ¿no? Sí.
Bueno, viajo esta tarde, porque esta tarde estaré en la Casa de Cantabria en Logroño, y así mañana poder intervenir, porque estoy, bueno, Cantabria interviene mañana en ese encuentro de celebración de los 30 años del Comité de las Regiones, y tenemos el privilegio de ser una de las comunidades autónomas que participa en esa mesa redonda. Será mañana a primera hora, pero bueno, es decir, nosotros tenemos que poner en valor, ¿no?, lo que hemos conseguido en estos 30 años. Espero que mañana algunos que estaban hace pues 25 años en ese Comité de las Regiones nos cuenten todo lo que hemos evolucionado, pero sí, es cierto. Una, por ejemplo, hemos conseguido, y el día 3 de diciembre, en la, esto además es de hoy mismo, ¿no?, en el Comité Permanente del Convenio de Berna, del Consejo de Europa, próximo 3 de diciembre, se hablará precisamente del estatus de protección del lobo y donde se ha impulsado esa protección del lobo para que desaparezca de esa superprotección. Yo recuerdo, o quiero recordar a los oyentes, que en Cantabria todos los días mueren asesinados, mejor dicho, mata el lobo a 8 animales, ¿no?, que a lo largo de un año llegan hasta los 3.000, y nosotros hemos conseguido a través del Comité de las Regiones hacer fuerza para que la Comisión Europea y ahora el Consejo de Europa se plantee reducir esa superprotección del lobo y que podamos convivir, ¿no?, la ganadería con especies como el lobo, especies carnívoras, ¿no?, o especies que hace poco han entrado en una superprotección y que nos están haciendo mucho daño en el territorio. Es llevar la voz del territorio a Europa para que las políticas que hay que decidir no se decidan a miles de kilómetros, sino que tengan voz respecto al territorio, que al final somos nosotros y son los alcaldes y es el territorio donde estás hoy donde más conocen sus necesidades. Si no nos escuchan a nosotros, ¿a quién van a escuchar?
Consejera, ¿qué percepción cree que tenemos los cántabros de Europa? ¿Sigue siendo necesario hacer pedagogía de la importancia de Europa en nuestra vida diaria?
Yo creo que sí, yo creo que es algo que tenemos que seguir de forma permanente, pero yo creo que Cantabria es una tierra muy europeísta, porque la evolución que nosotros hemos experimentado desde que entramos en la Unión Europea como región es clarísima, la gente lo sabe, que Cantabria no sería lo que es hoy sin las políticas de cohesión que hemos vivido. Y, por ejemplo, una de las cosas que a las que nos enfrentamos, y yo lo voy a decir mañana en esa conferencia, así os adelanto algo de lo que diré, pues es que precisamente nosotros como territorio tenemos que poner encima de la mesa que las políticas de cohesión se sigan decidiendo en el territorio y no se centralice su gestión, que parece que es por donde quiere ir la Comisión Europea, y a nosotros es algo que nos preocupa. Centralizar la gestión con una excusa de eficiencia que ahora mismo no la vemos, yo creo que lo que hay que hacer es reducir burocracia, pero no centralizar la gestión de estos fondos, de los de cohesión, nos puede llevar a que no sean eficientes y a que no tengan un impacto. Yo creo que lo hemos vivido perfectamente con los últimos fondos europeos que hemos recibido a raíz de la COVID-19, de la pandemia, pues los fondos de recuperación, los Next Generation, bueno, todos estos fondos no han tenido en el territorio el impacto esperado precisamente por la centralización de la gestión y por la toma de decisiones en Madrid y no dejándonos a los territorios hacer lo que en cada sitio tenemos que decidir si en eso se va a convertir la política de cohesión y el reparto de los fondos. Podemos tener un gran problema y yo creo que el Comité de las Regiones, el nuevo que salga del 2025, porque estamos ahora en un proceso de renovación y en un nuevo mandato, ese Comité de las Regiones tiene que alzar la voz claro y fuerte para decir, estamos aquí, se nos tiene que escuchar, creemos que la política de cohesión tiene que seguir en el territorio y que no sea desde Madrid o desde el propio Bruselas donde se decidan dónde se destinan esos fondos, ¿no?, que al final son de todos. Y yo creo que la evolución de Cantabria, si uno lo mira, es muy grande y ha sido gracias a Europa.
Consejera, lo tenemos que dejar aquí. A la vuelta de esa reunión seguiremos charlando seguro. Ha sido un placer que nos acompañe un ratito en este programa especial.
Espero
gracias.
Espero seguirte algún día cuando te vayas a algún sitio. Llévame, por favor, llévame.
Ojalá.
Que te pueda acompañar ahí sentada contigo.
Bueno, pues vamos. Estaremos detrás, ¿eh? Con el lazo preparado.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escuchas Herrera en COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.